hay tres enseñanzas en este mundo, en el mundo religioso, acerca del día en que los cristianos deben reunirse para adorar a Dios. Una enseñanza en la que yo fui enseñado por los testigos de Jehová es la que dice que reunirse en domingo es malo y que no hay ningún día particular en el que nos debemos reunir. Puede ser entre semana. Otra idea dice que debe ser en sábado, que creen los adventistas y judíos mesiánicos. Y otra idea dice que debe ser en domingo, que creen los católicos y los evangélicos. Y hay diferentes ideas. Algunos creen que se debe guardar el domingo como se guardaba el sábado. Otros creen que no. Entonces, cuando yo empecé a leer los escritos de los cristianos primitivos, tenían bastante curiosidad por saber qué pensaban ellos acerca de este tema. Y lo primero que encontré fue que ellos sí se reunían en domingo y creían que debemos reunirnos en domingo. Y también hallé que al domingo le llamaban el día del Señor. Y la evidencia de esto es abundante en los escritos de ellos. Déjenme leerles unos escritos. Un escrito del año 80 después de Cristo, escrito por los cristianos primitivos, que se llama Didaqué, que en griego quiere decir doctrina. Dice: cada día del Señor, o cada vez que caiga en el día del Señor, reúnanse juntos para compartir el pan y den gracias, y que su sacrificio sea puro. Ahí está la primera referencia al día del Señor. En el año 105, Ignacio, que fue discípulo del apóstol Juan y fue ordenado en Antioquía por varios apóstoles, fue obispo de varias iglesias de ese tiempo, escribió: ya no más observamos el sabbat, que quiere decir el sábado, sino que vivimos en la observancia del día del Señor. Justino Mártir, en el año 160 también, escribió lo siguiente, dice: y en el día que se llama domingo, o que la gente llama domingo, los que vivimos en ciudades o en los pueblos, nos reunimos en un solo lugar, y las memorias y escritos de los apóstoles y profetas son leídos, porque el domingo es el día en el cual nos juntamos como iglesia, porque es el día en el que Dios creó el mundo, y además es el día en el que Cristo nuestro Salvador resucitó de los muertos. Aquí está la primera referencia a que el día del Señor es el domingo. Le llama domingo y le llama el primer día de la semana, porque de acuerdo al calendario judío y cristiano y romano de ese tiempo, el domingo era el primer día de la semana, aunque actualmente en nuestra cultura no lo vemos así, lo vemos como que es el lunes. Pero aquí nos aclara que se reunían en domingo, que era el primer día de la semana, y nos da la razón del por qué se reunían: era porque Jesús resucitó en ese día. ¿Quién más? Tertuliano, nacido 50 años después del apóstol Juan, escribió en el año 197: nosotros dedicamos el domingo a regocijarnos por una razón muy diferente que adorar al sol, porque algunos suponen que el sol es el dios de los cristianos, porque el domingo es el día de nuestra festividad. Entonces él está escribiendo una apología a los romanos y aclarando que ellos se reunían en domingo porque era el día que Jesús resucitó. Porque el domingo era el día del sol para los romanos. Entonces él está aclarando que no se reúnen porque adoran al sol, sino que se reúnen porque Cristo resucitó en ese día. Pero claramente está diciendo que se reunían en domingo. ¿Quién más? Orígenes, en el año 248, dice: estamos acostumbrados a observar ciertos días. Está, por ejemplo, el día del Señor. Para el cristiano perfecto, que está sirviendo siempre a su Señor en sus pensamientos, palabras y acciones, todos los días son del Señor. Por lo tanto, siempre está guardando el día del Señor. Está diciendo, por una parte, que observaban ciertos días, entre los cuales está el día del Señor, que es el domingo. Pero está diciendo también que el verdadero cristiano, el cristiano perfecto, no es un cristiano de domingo, sino que todos los días de su vida está guardando el día del Señor. Dice, sirve a Dios en pensamientos, palabras y acciones. ¿Quién más? Pedro de Alejandría, en el año 310, dice: celebramos el día del Señor como un día de gozo, porque en ese día Él resucitó y hemos recibido la costumbre por ello. ¿Quién más? Victorino dice: el sábado generalmente ayunamos de manera rigurosa para que en el día siguiente, el día del Señor, podamos comer nuestro pan con acción de gracias. Y podría leer muchas más, pero todos están de acuerdo en que el domingo es el día del Señor, y ese día se reunían para tener su culto de adoración y para celebrar la Santa Cena. Y una última cita de las Constituciones Apostólicas, que es, no son reglas, simplemente es un libro que nos habla de las prácticas de la iglesia de ese tiempo. Dice: en el día de la resurrección del Señor, que es el día del Señor, debemos reunirnos diligentemente alabando a Dios, quien hizo el universo por medio de Jesús. Y como ya dije, podría citar muchísimas más. Estas citas las he tomado de la página 405 y 406 del Diccionario de las Prácticas de los Cristianos Primitivos. Entonces vemos primeramente que se reunían en domingo para tener su culto de adoración, para celebrar la Santa Cena, estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Y vemos también que se reunían en domingo porque ese fue el día que el Señor resucitó. Y a ese día le llamaban el día del Señor. No hay ninguna referencia de que se reunían en sábado. Quiero aclarar algo más. Al día domingo, el día del Señor, como ellos le llamaban, también le llamaban el día octavo. Por ejemplo, Bernabé, compañero de Pablo, en el año 70, u 80, perdón, 80, escribió: nosotros nos reunimos en el día octavo con gran regocijo, porque es el día en el que Jesús resucitó de los muertos. Justino Mártir, en el año 160, escribió: el día octavo posee cierta significación misteriosa que no posee el séptimo día, o sea, el sábado. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos el primer día después del sábado. Aunque el primer día después del sábado es el primero de todos los días, sin embargo es también llamado el día octavo. Y Noé, el justo Noé, con su esposa y sus tres hijos y sus esposas, siendo 8 en número, fueron un símbolo del día octavo. Eso dijo Justino Mártir. Cipriano, en el año 250, dijo, con respecto a la observancia del día octavo, en la circuncisión judía de la carne, o sea, que los judíos se circuncidaban en el día octavo, dice él, esta circuncisión fue dada como una sombra o un tipo de lo que había de venir, pero cuando Cristo vino fue cumplida en la verdad, porque el día octavo, el día después del sábado, fue el día en el cual el Señor resucitó y nos dio vida juntamente con Él, circuncidándonos nuestro corazón y nuestro espíritu. Por lo tanto, el día octavo, que es el día del Señor, ya estaba predicho y pretipificado. Entonces, estas citas igual son del mismo diccionario de las prácticas de los cristianos primitivos, páginas 227 y 228. Entonces, Constantino no tuvo nada que ver con hacer del domingo el día del culto. Lo que hizo Constantino es que declaró que el domingo tenía que ser el día oficial de descanso, el día de reposo. Ok, eso quiere decir que los cristianos primitivos se reunían el domingo, pero no guardaban el domingo como un día de reposo. De hecho, la mayoría de ellos trabajaba el domingo. Si ellos tenían su propio negocio, o podían hacerlo, cerraban su negocio y dedicaban todo el domingo al culto, a la lectura bíblica, a estar con su familia e ir a predicar y actividades espirituales. Pero había algunos que por no tener un negocio propio, por otras circunstancias, trabajaban en domingo y entonces se reunían muy temprano en la mañana. Ellos no guardaban el domingo como un día de reposo. Pero bueno, ahorita voy a explicar más. En unos momentos voy a explicar mejor esto. Pero primero quiero que nos quedemos con la idea de que Constantino no tuvo nada que ver con hacer del domingo el día del culto. Los cristianos primitivos creían que el domingo es el día que debemos reunirnos, aunque no lo guardaban como un día de reposo. Y ahorita voy a aclarar estas cosas que estoy diciendo. Ahora, antes de pasar a los demás puntos, como hemos hecho siempre, leemos los escritos de los cristianos primitivos y los comparamos con la Biblia para ver si concuerdan. Y como hemos visto siempre, concuerdan. Entonces, ¿en qué día se reunían los discípulos? Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27 nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Ahí está, se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. Primera Corintios 16, 2, también nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Acerca del término Día del Señor, para referirse al día en que se reunían, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces la evidencia nos apunta, nos muestra que se reunían el octavo día o primer día de la semana, que es el domingo, y que le llamaban el día del Señor, y tanto la Biblia como los cristianos primitivos están de acuerdo. Entonces esto elimina la primera idea de los las primeras dos ideas, tanto la de los adventistas como la de los testigos de Jehová, elimina la idea de los testigos de Jehová de que es malo reunirse en domingo y hay que reunirse entre semana, porque vemos que sí se reunían en domingo. Y elimina la de los adventistas del séptimo día, porque vemos que se reunían en domingo y no en sábado. Ahora, los adventistas citan de cuando el apóstol Pablo se metía a la sinagoga en sábado y predicaba. Ahora, todos sabemos cómo era la manera en que Pablo predicaba. Él predicaba siempre primero a los judíos, entonces a cada ciudad a la que llegaba, predicaba en la sinagoga de los judíos y después se iba con los gentiles. Entonces Pablo no entraba a tener un culto en la sinagoga y celebrar la Santa Cena en la sinagoga, entraba a predicar en la sinagoga. Entonces, la idea de reunirse en sábado queda desechada también. Además de que ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 21, de los versículos 17 al 27, léelo después, está la historia de Pablo, una historia que tal vez ya conoces, que Pablo llegó con Jacobo y la iglesia en Jerusalén y les contó de su ministerio, se gozaron juntamente y le dijeron, mira, toma estos hombres y haz voto con ellos. Y entonces el apóstol Pablo tomó a unos hombres judíos, se metió al templo e hizo voto. Esto quiere decir que los judíos cristianos o judíos convertidos a Cristo del primer siglo todavía guardaban ciertas de las fiestas judías. De hecho, Pablo quería estar en Pentecostés, ustedes lo recuerdan. Sin embargo, los gentiles convertidos no guardaban nada de los judíos. Por lo tanto, queda completamente desechada la idea de guardar el sábado o de siquiera reunirnos en sábado o decir que debemos reunirnos en sábado como iglesia. Y queda, por supuesto, también eliminada la idea de que no importa el día en que nos reunamos. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero una vez más, me citaron en una ocasión un adventista, Hechos 15:21, donde dice, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Eso nada tiene que ver con los cristianos. Dice que a Moisés es leído en las sinagogas, no en las iglesias cristianas. En otras palabras, si alguien quiere guardar la ley de Moisés, puede meterse en una sinagoga cada día de reposo. Pero los cristianos no leían a Moisés cada día de reposo. De hecho, en Hechos, donde está la historia de Pablo, la historia que hace rato les conté de Pablo, cuando él se purificó con estos hombres para hacer voto, en el versículo 25 dice, en cuanto a los gentiles, o sea, aclara que todo lo demás fue para los judíos solamente, y dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De eso se tenían que abstener. Jamás menciona el sábado. Y de hecho, en una de las citas que leímos de Justino Mártir, dice que ya no más observamos el sábado. Y hay otras citas más. En la página 571 del mismo diccionario de las prácticas de los cristianos primitivos, la carta a Diognetus dice acerca de los judíos, sus escrúpulos acerca de no comer ciertas clases de carne de animal y su superstición con respecto al sábado y su gloriarse de su circuncisión y sus ayunos y sus lunas nuevas son realmente ridículos e indignos. Además hablan falsamente de Dios, como si Él nos prohibiera hacer el bien en sábado. ¿Acaso no es esto algo impío? Eso fue en el año 125. Y en el año 160, Justino Mártir dice, la única razón por la que ustedes, amigos judíos, nos culpan es porque no vivimos de acuerdo con la ley y no observamos el sábado como ustedes lo hacen. Y sigue hablando Justino Mártir y más adelante dice, todos los justos que hemos mencionado, aun cuando no estaban guardando el sábado, estaban agradando a Dios. Y hay 24 citas más que hablan de que no guardaban el sábado. Entonces, primero, está errónea la idea de que nos podemos reunir en aquel día, en cualquier día, perdón. Debemos reunirnos en domingo. Número dos, está equivocada también la idea de que debemos reunirnos en sábado. Ya vimos. Y número tres, está equivocada la idea de que debemos de guardar el sábado como un día de reposo. Ahora vamos a contestar otras preguntas. Entonces vemos, después de haber contestado estas preguntas, surgen otras preguntas. Básicamente dos preguntas importantes. Una sería, si no debemos guardar el sábado, entonces, ¿qué significado tiene el cuarto mandamiento y el guardar el sábado en la ley? Y número dos, si nos debemos de reunir en domingo, debemos también guardar el domingo como si fuera el sábado, o sea, guardar el domingo como un día de reposo. Y para contestar a esta pregunta, ya hemos visto que los cristianos primitivos veían y creían que no debemos guardar el sábado. Por lo tanto, tampoco creían que debemos guardar el domingo. Y ahorita voy a aclarar por qué. Y ahorita también voy a aclarar cuál es el significado que ellos le daban a cuando la ley ordena guardar el sábado o un día de reposo. ¿Qué entendían ellos en la ley cuando decía o cuando dice eso la ley del Antiguo Testamento? Bueno, ellos para empezar no creían que estamos todavía bajo la ley. Creían que Cristo abolió la ley. Ahorita vamos a ver unos versículos en los que ellos se basaban. Y que ahora estamos bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo, que supera a la ley mosaica, que de hecho da la esencia o el verdadero significado del espíritu de la ley mosaica. De hecho, Tertuliano, en el año 197, dijo así, fíjense lo que dijo: aquel que contiende para decir que el día de reposo debe aún ser observado como necesario para salvación, que nos compruebe que los hombres justos del pasado practicaron el guardar un día de reposo. Y fueron hechos así amigos de Dios. Vemos que no porque Dios creó a Adán incircunciso y sin observar el sábado. Y Dios caminaba con Adán en el principio. También Dios libró al justo Noé del diluvio, quien no tenía la circuncisión y no observaba el sábado. Enoc, a quien él transportó de este mundo hacia el cielo, y era uno de los hombres más justos sobre la tierra, tampoco observaba ningún día de reposo. Melquisedec también, sacerdote del Dios altísimo, Tertuliano, fue escogido, Victorino dice, sacerdocio de Dios, sin guardar el sábado,
anima a los cristianos,
ni la a que ayunen en sábado. Y dice por qué.
Claramente.
Que nuestro ayuno en sábado sea riguroso, para que no nos confundan los judíos como que estamos observando el día de reposo. Porque Cristo acerca del día de reposo dijo que su alma la abomina. De hecho, en su cuerpo él abolió el día de reposo. Claramente dice aquí Victorino. Entonces vemos claramente que los cristianos primitivos no guardaban el sábado como día de reposo y tampoco guardaban el domingo como día de reposo. Y ahorita voy a explicar más sobre el domingo, porque esa idea la tienen algunos evangélicos. Pero como hicimos anteriormente, comparar todo con la Biblia, así lo vamos a hacer ahora. ¿En qué pasajes se basaban ellos para decir que Cristo ya no requiere que observemos o que guardemos un día de reposo igual que se hacía en la ley? En Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículos 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Vemos claramente que está hablando aquí el Nuevo Testamento de día, de guardar día y de hacer diferencia entre días, y dice que eso es cuestión de opinión, de que cada quien esté convencido en su propia mente. Ya no es cuestión de que tenemos que guardarlo a fuerzas. De hecho dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lean todo el capítulo y se van a dar cuenta que el hecho de guardar o no guardar un día de reposo es cuestión de la convicción que uno tenga, no es cuestión de un mandamiento claro que Cristo dio. ¿Qué más? Gálatas capítulo 4, versículo 10. Gálatas 4:10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es el apóstol Pablo reprendiendo a los gálatas por querer guardar, entre otras cosas de la ley, que era principalmente, la principal disputa era con la circuncisión, pero aquí les dice que no solo era la circuncisión, sino los días, los meses, los tiempos. O sea, guardaban los días, quiere decir que guardaban el día de reposo, y el apóstol Pablo los reprende. Efesios capítulo 2, versículo 15, desde el 14, Efesios 2, 14 dice: porque Él, o sea Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué más? ¿En qué más se basaban? En Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Ahí está claramente, días de reposo. O sea, que nadie los obligue y los juzgue diciéndoles que tienen que guardar un día de reposo, ya sea domingo o sábado, o sea el que sea. ¿Por qué? Porque Cristo ya abolió eso, como leímos en Efesios, abolió en su carne las enemistades, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolió eso. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo que nadie, así que nadie les juzgue y les diga en cuanto al día de reposo que tienen que guardarlo para estar bien con Dios. Entonces vemos claramente que no debemos guardar el sábado ni el domingo. Y ahorita voy a hablar más del domingo, de por qué ellos creían que no necesitamos guardar el domingo. Pero antes, bueno, de hecho, al decir que no necesitamos guardar cualquier día de reposo, ya está implícito que no necesitamos guardar ni el domingo. Ya va implícito, ya va, ya está sobreentendido que si no necesitamos guardar ningún día de reposo, como ya vimos en la Biblia, en estos pasajes que ellos se basaban, y como ya vimos lo que ellos decían, está implícito y sobreentendido que no necesitamos guardar el domingo tampoco. Ahorita voy a hablar más del domingo, pero primero quiero contestar la pregunta. Entonces, ¿qué significaba para ellos el día de reposo ordenado por Dios en la ley antiguo testamentaria? Y aquí viene algo interesante. Los cristianos primitivos creían que el Nuevo Testamento es la regla de fe y práctica que todo creyente y toda iglesia de Dios debe de seguir al pie de la letra, porque el Nuevo Testamento son las palabras de Cristo y de dos apóstoles en las que estamos fundados, como dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, lo que Jesús habló en los evangelios y lo que los apóstoles hablaron en las epístolas, eso es nuestra regla de fe y práctica. O sea, el Nuevo Testamento, y solo el Nuevo Testamento, lo debemos tomar de manera literal, que si dice ama a tu enemigo, debemos amar a nuestro enemigo. Que si dice pon la otra mejilla, literalmente debemos poner la otra mejilla. Que si habla de que la mujer se debe cubrir la cabeza con un velo, literalmente debe cubrirse la cabeza con un velo. Todo eso. Pero el Antiguo Testamento, ellos creían que aunque el Antiguo Testamento contiene mandamientos que se pueden aplicar a nosotros, contiene promesas que se aplican a nosotros, contiene profecías que nos son de bendición y contiene ejemplos que nos animan a seguir a Cristo y contiene tipos, o sea, figuras de lo que había de venir, el Antiguo Testamento no debe ser tomado literalmente, sino figurativamente en su mayor parte, no todo, pero en su mayor parte debe ser tomado figurativamente y tomar solo la esencia de lo que nos está enseñando. Entonces, ¿qué creían acerca del día de reposo y la razón de que nos dio la ley, de que en la ley se nos dio el cuarto mandamiento de guardar el reposo? Vamos a ver qué creían Justino Mártir en el año 160. Justino Mártir les predicó, parece bastante, les predicó a los judíos. Entonces aquí dice, ustedes los judíos necesitan una segunda circuncisión, a pesar de que ustedes se glorían en la carne, o sea, en la circuncisión de la carne. La nueva ley requiere que ustedes guarden un día de reposo perpetuo. Ahí está, un día de reposo perpetuo. Sin embargo, ustedes suponen que con solo dejar de trabajar en sábado, ya son piadosos. Nuestro Señor Dios no se toma placer en sus observancias. Si hay algún pecador entre ustedes que deje de pecar, y solo entonces, o sea, solo cuando deje de pecar, está guardando el único dulce y verdadero día de reposo para Dios. Quiere decir que de acuerdo con Justino Mártir, discípulo de los apóstoles, el día de reposo no es un día de la semana, sino es perpetuo, y la esencia es abstenerse de las obras de la carne y del pecado y del mundo y del egoísmo para vivir para Cristo y para Dios. ¿Qué más? Ireneo, discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan, dijo: cuando la ley nos dice que debemos observar los días de reposo y que será una señal, dice Dios, será una señal entre ustedes y yo por las generaciones, debemos entender que estas cosas fueron dadas solo como una señal. Los días de reposos nos enseñan que debemos continuar y perseverar día a día y todos los días en el servicio de Dios, absteniéndonos de la avaricia y absteniéndonos de adquirir más posesiones y tesoros materiales sobre la tierra. Sin embargo, el hombre no fue justificado por guardar un día de reposo, sino que el día de reposo fue dado como una señal para que perpetuamente nos abstengamos del pecado. Esto es evidente por sí mismo, puesto que Abraham mismo, siendo incircunciso y sin haber observado el sábado, creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Tertuliano, en el año 197, dijo: así como la abolición de la circuncisión carnal de la antigua ley ya fue consumada en su tiempo específico, así también la observancia del día de reposo claramente está demostrado que fue temporal y ya no está vigente porque ya fue consumada. Y sigue hablando y después dice: nosotros los cristianos entendemos que todavía debemos observar el día de reposo, pero no un día especial de la semana, sino que perpetuamente nos debemos de abstener de las obras de esclavitud del pecado en todo tiempo. ¿Qué más? Cuando estaban disputando un cristiano con un hereje, se llama la disputa de Arquelaos con Manes. Arquelao era el cristiano y Manes era el hereje, y se escribió la disputa, o como un tipo de debate. Y entonces Arquelao le dijo así a Manes, le dijo: el dador de la ley desea que cada individuo entre nosotros esté entregado y devoto incesantemente a las obras de bondad, así como Dios lo está. Consecuentemente, Dios desea que continuamente reposemos y descansemos de todas las cosas terrenales o seculares y carnales, y que no nos metamos o nos enredemos en nada que tenga origen mundano. A esto le llamamos nuestro día de reposo. Y hay muchísimas citas más. Esto fue tomado de la página 571 y 572 del diccionario de las prácticas de los cristianos primitivos. Como podemos ver, claramente ellos creían que el día de reposo fue solo una señal y que el guardar el día de reposo significa abstenernos del pecado y la mundanalidad perpetuamente, y ya no necesitamos guardar un día especial. Esto también concuerda con la escritura. En Jeremías capítulo 17, versículo 21 dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. ¿Se entiende? De acuerdo a como los cristianos primitivos lo entendían, que no traer carga a la ciudad de Jerusalén, Jerusalén celestial es la iglesia, quiere decir que el día de reposo es perpetuo y no debemos traer carga, o sea, no debemos traer pecado que nos asedia, ni el peso, sino que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para entrar a la Jerusalén celestial, que es la iglesia, a un reposo perpetuo no solo un día de reposo. Esto también está claro en Hebreos capítulo 4. Lee por favor, después de escuchar este cassette, Hebreos capítulo 4, donde enseña cuál es el verdadero reposo y día de reposo que Dios prometió a su pueblo Israel y también a los gentiles. Habla bastante de donde dice, juré en mi ira no entrará en mi reposo, dice que no iba acompañada de fe el oír la palabra, dice temamos no sea que alguno de vosotros parezca no haber alcanzado el reposo. Lee todo el capítulo y finalmente versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, después de lo que estoy diciendo, surge la pregunta, y algunos me han hecho esta pregunta, entonces, ¿por qué los 10 mandamientos hablan de un día de reposo? ¿Y por qué el Señor Jesús dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley? Y dijo que todavía estamos bajo una ley. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, muy fácil, como ya expliqué, que el Nuevo Testamento debe ser tomado literalmente, pero el Antiguo Testamento estaba solo la letra de la ley, y Jesús, lo que vino a hacer cuando estableció su reino y predicó el Sermón del Monte y otras cosas, es que esa letra de la ley, de los 10 mandamientos, la fortaleció en el sentido de que la amplió yendo directo al corazón de esa ley y demostrando la esencia y el espíritu de esa ley. Lee el Sermón del Monte también, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Antes decía, no matarás, ahora dice, no nomás, no mates, sino ya no te enojes contra tu hermano y no le digas necio. Antes decía, no adulteres, ahora yo te digo que ya ni veas a la mujer para codiciarla. Antes decía, no perjurarás, ahora yo te digo que no jures. Antes decía, ojo por ojo, ahora yo te digo que no resistas al que es malo. Antes decía que le puedes dar carta de divorcio, ahora yo digo que no hay divorcio, ni segundas nupcias. Antes decía, puedes aborrecer a tu enemigo, ahora yo te digo, ama a tu enemigo. Y entonces, fue igual, donde dice, en la ley los 10 mandamientos, habla de guardar un día de reposo, en el Nuevo Testamento, se enseña que este es un día perpetuo, que toda la vida, todos los días deben ser para el Señor, vivir para Él, y guardarnos de todo pecado y de la mundanalidad. Entonces, hablando literalmente, el Señor Jesús abolió el día de reposo. Quiere decir que el Señor Jesús vino a establecer que no debemos o no necesitamos guardar ni el sábado, ni el domingo, ni ningún otro día. Pero al mismo tiempo, no hablando literalmente, sino figurativamente, con la esencia y el espíritu de la ley, el Señor Jesús fortaleció la ley del día de reposo, la agrandó y fue al corazón para decir que es un reposo espiritual. De hecho, se sabe que en la historia de la iglesia, la idea de que el domingo reemplazó al sábado, nunca se creyó ni se predicó, sino hasta después de Constantino, cuando Constantino hizo del domingo el día oficial de reposo. Eso se sabe con certeza. Ningún escrito de los cristianos primitivos dice que el domingo reemplazó al sábado, y en ningún versículo ni pasaje de la Biblia dice que el domingo reemplazó al sábado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el domingo es el día del Señor porque es el día que Él resucitó y por lo tanto debemos reunirnos el domingo, pero eso no significa que necesitamos a fuerzas dejar de trabajar en domingo o cesar de toda actividad en domingo. Esa idea no se sabe con exactitud cuándo entró a la iglesia, pero fue después de Constantino. Porque ya hemos visto que el sábado, los cristianos primitivos claramente, y la Biblia enseñan que el sábado no debe ser guardado, ni debemos reunirnos en él. Pero entonces, como creían que el sábado no debe ser guardado, eso está claro. El sábado no debe ser guardado. Ahora, ¿debe ser guardado el domingo? Tampoco. Porque el domingo no reemplazó al sábado. No está en lugar del sábado, sino es solo el día del Señor, porque ese día resucitó, en el que nos reunimos para el culto y para la Santa Cena. En la página 406 del Diccionario de las Prácticas de las Creencias de los Cristianos Primitivos, Tertuliano recomienda a los cristianos que, si es posible, cierren su negocio el domingo para que todo el día lo dediquen al Señor, no a descansar, sino al Señor, a predicar, a orar, etc. Pero les dice que si no es posible que cierren su negocio, no están pecando. De hecho, en la misma cita, en el año 198, el mismo Tertuliano nos dice que los cristianos primitivos se tenían que reunir desde el tiempo de los apóstoles al amanecer, se tenían que reunir en el alba. De hecho, la hora aproximada no se dice, solamente se dice al romper el alba. Pero se estima, de acuerdo a las costumbres de ese tiempo, en el amanecer, que era entre 5 y 6 de la mañana, de la madrugada. ¿Por qué se reunían para tener su culto entre 5 y 6 de la madrugada? Porque se levantaban a las 5 o 6 de la mañana, tenían su culto, se reunían en cierto lugar, en una casa de reunión, adoraban a Dios, cantaban, oraban, leían las escrituras, predicaba el pastor, la mayoría de las veces celebraban la Santa Cena, y después, ya a eso de las 8 de la mañana, todos se tenían que ir a trabajar. La mayoría, la vasta mayoría, de acuerdo con el diccionario, dice que tenían que irse a trabajar el mismo domingo. Quiere decir que no guardaban el domingo como día de reposo, ni tampoco el sábado. De hecho, en sábado ya vimos que ayunaban y hacían otras cosas, no reposaban. Y por supuesto, el resto de la semana no podían guardar un día, porque de lunes a viernes trabajaban, como actualmente en la cultura occidental, todos trabajan de lunes a viernes. Ahora, como ya dije, Tertuliano y algunos llegan a comentar que recomiendan que no vayan a trabajar ese día si es posible, pero no decían que era pecado trabajar en domingo. De hecho, los cristianos que tenían su negocio propio, como ya dije hace rato, cerraban su negocio y todo el domingo lo dedicaban, pero no a descansar, sino a lo espiritual, todo el domingo. Pero aquellos que por no tener negocio propio, o por otras circunstancias, como ya dije también hace rato, no podían dejar de trabajar el domingo, después del culto, que era a las 5 o 6 de la mañana, se iban a trabajar, y la iglesia no lo veía como pecado. Entonces, ya hasta aquí hemos contestado todas las preguntas que nos habíamos planteado al principio. Si algo de lo que he dicho te ofende, no es mi propósito ofender a nadie. Mi propósito es que investiguemos así de lleno, meternos a la investigación de qué creía la iglesia de Hechos y los que lo siguieron. ¿Cómo vivían? ¿Qué creían? ¿Qué predicaban? ¿Qué hacían? Y te animo que si tú puedes irte a la biblioteca o a la librería cristiana y conseguir un libro de los cristianos primitivos, lo leas y veas lo que creían, y que examines tu Biblia sin tener la idea que te han enseñado en tu denominación o en tu iglesia. Tenemos esos dos recursos. La Biblia es nuestra única autoridad, y tenemos como recurso, no como autoridad, sino como recurso, a lo que creían los cristianos primitivos. Investiga lo que ellos creían, y también investiga lo que dice la Biblia. Lee tu Biblia, escudriñala, pero sin el candado ya, sin la coladera de lo que te ha enseñado tu denominación, o tu iglesia, o tu religión. Te animo a que lo hagas, y examina lo que hoy yo te he dicho con seriedad. No me hagas caso a mí, haz caso a lo que dice Dios. Pero yo estoy 100% seguro que lo que hoy he hablado concuerda primeramente con la Escritura, y también concuerda con lo que practicaban los discípulos,
en otros
los
apóstoles,
que ellos escribieron,
los cristianos primitivos,
porque está en
y está compilado
en otro libro también, que se llama Los Padres Antenicenos, que claramente ahí se comprueba lo que ellos creían. Y está la Biblia, hoy te he enseñado con la pura Biblia. Ahora, si tú quieres guardar el sábado o quieres guardar el domingo, como dicen Romanos, que no juzguemos, sino que cada uno esté convencido en su propia mente. Entonces, si quieres guardar un día, está bien. Pero, como dijo Justino Mártir, en la página 576, dijo que si alguien quiere guardar un día de reposo, lo puede hacer siempre y cuando no obligue a los demás que lo tienen que hacer, siempre y cuando no diga que es necesario guardar el día de reposo para salvación y para estar bien con Dios. Siempre y cuando no predique que el día de reposo es un mandamiento. Si alguien no predica que es un mandamiento, no obliga a nadie y no dice que es necesario para salvación, si él quiere, puede guardar un día, siempre y cuando esté convencido en su propia mente. Pero si alguien no quiere guardar ningún día y está convencido que eso es lo correcto, eso también lo aprueba Dios, como lo hemos visto, porque después de todo, el día de reposo es la abstención de la carnalidad y del egoísmo y de la mundanalidad y el reposar de nuestras obras para confiar en Dios. Finalmente, con respecto a la pregunta si debe un cristiano guardar la ley mosaica, aquí hay más de 25 citas de cristianos primitivos que están absolutamente en contra de ello. Por ejemplo, Ignacio dice, si aún vivimos de acuerdo a la ley judía, no hemos recibido la gracia de Dios. Si alguien te predica la ley judía, no lo escuches ni le hagas caso. El cristiano no observa las mismas cosas que los judíos. Eso dijo Ignacio. Les dije, hay 25, 26, 27, 28, unas 40 citas acerca de esto. Si quieren, pueden leerlas por sí mismos. La página 393 del mismo diccionario. Ellos creían que la ley ya pasó y ahora estamos bajo una nueva ley, bajo la gracia, y sí tenemos mandamientos que guardar y sí se exige obediencia, pero es una obediencia más alta y diferente de la del Antiguo Testamento. La Biblia también lo confirma en numerosos pasajes. Jesús lo habló y el apóstol Pablo lo habló. La carta entera a los Gálatas. Pueden leerlo en la Biblia y en el diccionario. Concluimos así también que no guardaban la ley mosaica. Y con respecto al día de reposo, que es nuestro tema principal que hoy abordamos, llegamos a la conclusión de que los cristianos primitivos no se reunían en sábado ni guardaban el sábado. Creían que debemos reunirnos en domingo, creían que el domingo es el día del Señor porque ese día Él resucitó y que es un día de gozo, que celebramos nuestro culto de adoración y estudio bíblico y a veces la Santa Cena, pero tampoco guardaban el domingo como un día de reposo, igual que en la ley antiguo testamentaria. Y hemos dado las razones y las evidencias bíblicas y de la historia de los cristianos primitivos.